Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacerlo y iniciamos. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra, que tanto necesitamos para nutrir nuestros espíritus con tu palabra y fortificarnos en él. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer uso de estas cosas que aprendemos en nuestra vida diaria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También, Señor, nos acercamos a tu trono para pedirte por los enfermos y por los necesitados que tenemos en la lista de la iglesia, especialmente por Natalia, que nació ayer, la cual hace a Carlos y a Malvina abuelos. Le pedimos por ella, tuvo un parto bastante difícil, pero le pedimos por ella, por la salud de las dos, de la madre y de la hija. También te pedimos, Señor, por estas personas que tenemos en la lista de la iglesia, le pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de ver su palabra y se puedan acercar a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en el medio del estudio de Daniel. Estamos estudiando en la lección 68 la doctrina del sufrimiento. En la lección número 23, una doctrina extraordinaria, se ve muy poco en cualquiera de las iglesias cristianas, porque es una doctrina bastante comprensiva. Se ha requerido muchísimo tiempo en reunir todos los factores bíblicos que tienen que ver con estos exámenes que nosotros pasamos en nuestra vida cristiana. Se habla mucho de que cuando una persona llega a la vida cristiana ya se le van a acabar los problemas, que todo le va a salir bien, y nada puede ser más alejado de la verdad que eso. Dentro de la vida cristiana nosotros vamos a tener toda clase de problemas, pero los problemas toman otro énfasis, tienen otro significado para nosotros, porque nosotros estamos dentro, en el meollo. Las personas que están creciendo espiritualmente están en la parte del frente de la guerra espiritual. Son personas las que están creciendo que están a la vanguardia de la vida cristiana, están haciendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo experimentado en nosotros mismos, pero fortalecidos con la palabra de Dios que fortaleció a nuestro Señor Jesucristo y con la plenitud del Espíritu Santo que hace posible esta vida espiritual tan extraordinaria. Vimos el primer examen que tiene que ver con la autonomía espiritual, con la autoestima espiritual, que es el sufrimiento preventivo providencial. Después hemos visto profundamente el examen de ímpetu, que tiene que ver con la autonomía espiritual, y ahora estamos viendo el examen final, que es el examen de la prueba máxima que tenemos nosotros como creyentes, y estamos hablando de la madurez espiritual, y es el examen de evidencia. En este examen de evidencia, Satanás es el que nos va a examinar a través del sufrimiento. Es un examen que él hace, pero nosotros somos testigos de Dios. A través de nuestro conocimiento como hijos de Dios, hemos explotado a lo máximo las cosas que Dios ha preparado para nosotros, y por eso vamos a ser probados, para poner parte de la victoria táctica, no de la estratégica, porque la victoria estratégica ya la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces veamos esta doctrina del sufrimiento con sus diferentes incrementos. Claro está, no voy a entrar en todo lo que hemos hablado porque cubre una cantidad enorme de material y nosotros queremos avanzar más en esto. Vemos entonces, partiendo desde el examen del ímpetu, está diseñado con dos cosas en mente: para darle la oportunidad de aplicar la doctrina aprendida, y segundo, para acelerar el ímpetu espiritual del individuo cada vez que nosotros pasamos por esto. Y fíjense que los exámenes son muy fuertes y muy reales. Es cuando nosotros nos rajamos enfrente del examen y decimos las cosas de Dios no sirven, que Satanás ha logrado una victoria en nosotros. Mientras nosotros estemos firmes con la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo y haciendo la voluntad del Padre, nosotros vamos a ser ganadores en la vida espiritual. Muy pocas personas atraviesan por este territorio, muy pocas personas. La mayoría son neutralizadas por el ataque satánico. Los que llegan a ser Jesurún, los que llegan a la madurez espiritual, es un puñado de personas. Estamos hablando del conglomerado de cristianos que existen. Ya vemos que en los Estados Unidos hay casi 50 millones de creyentes. Hay 275 millones de habitantes. No van a creer que todos son creyentes. Hay mucho campo aquí para evangelizar. Pero la mayoría de las personas, de estos 50 millones de creyentes en los Estados Unidos, de cristianos, un puñado nada más llega a la madurez espiritual. Y es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Y ya vemos que eso es lo que causa los problemas dentro del país. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nosotros estamos viendo un auge económico que es, en su mayor parte, es ficticio, es impulsado por préstamos, impulsado por una economía ficticia. Ya los Estados Unidos, como les dije anteriormente, no está produciendo lo que producía anteriormente. O sea que ya se están viendo las partes intermedias del desastre en los Estados Unidos. Todavía falta tiempo, pero viene, el desastre viene, nosotros tenemos que estar preparados para eso y vivir nuestra vida para Dios. Entonces, dentro del examen de ímpetu hemos visto que existen 8 categorías generales de sufrimiento, 4 en las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual. Existe el examen de desastres, el examen de personas, el examen de sistemas, el examen de lo que se piensa. Aquí paramos un poquitito en este examen de lo que se piensa, porque hay 5 maneras de resolver problemas ficticios, 5 maneras de resolver problemas falsas, opuestos a las 10 maneras de resolver problemas de la palabra de Dios. Dios tiene maneras de resolver problemas y tiene que ver primero que todo con la confesión de nuestros pecados, segundo con la plenitud del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual se hace lleno del Espíritu Santo. Es más, la energía de la vida espiritual es la plenitud del Espíritu Santo. Sin eso no tenemos nada. Pero entonces tenemos la falsificación satánica, tiene que ver con estos 5 sistemas, que son la racionalización, primero que todo, que es la función de la mentalidad del alma en autojustificación. La persona se autojustifica sus hechos, sus acciones, de una manera compatible con Satanás. El Satanás es el que provee eso. Nosotros tenemos que enfrentar nuestros problemas de frente. Después viene el ataque directo, que es la solución a los problemas y las frustraciones por medio de la ira. Después vimos el mecanismo de defensa, que es un sistema de actitud mental diseñado para divorciar al creyente de la realidad y protege la mente contra las presiones que son demasiado grandes para la persona. Claro está, y ya nosotros sabemos que la persona que se mantiene en el sistema cósmico, que es en la parte de aquí abajo, en un sistema de arrogancia y de odio, los problemas aquí van a ser grandísimos, porque esta misma persona acumula en sí misma más desastre. No es que Dios se la ponga, sino que la misma persona, por medio de sus propias decisiones malas, va acumulando más y más presión, hasta que la persona llega a un momento en que no ve alternativa en la vida, sino el suicidio. O puede pasar por los otros sistemas que hacen que la mente de la persona se divorcie tanto de la realidad que entra en la función psicópata. O sea que la persona entra en problemas de adicción de drogas, de alcohol, de diferentes maneras de echar a un lado ese problema que está negando. Ese es el mecanismo de defensa. Después viene la negación, que es el punto de vista humano de pensar en negar el problema esperando que se desvanezca. O sea, esta es la operación avestruz, que mete la cabeza en el hueco y de ahí nadie la puede sacar, esperando que se vaya el vendaval y se vaya el problema. Y finalmente tenemos la sublimación, que es el punto de vista humano de encontrar una nueva salida, un pasatiempo o una nueva anida para sus frustraciones. No puede resolver el problema que tiene, entonces trata de evitarlo haciendo estos actos de sublimación. Estas son las 5 maneras diferentes que tiene Satanás para resolver los problemas en la mente humana. Son falsos, son sistemas falsos, no tienen una verdadera solución a los problemas de la vida. Simplemente cierran los ojos o entran en una de estas 5 partes de resolver problemas que no son maneras de resolver problemas. Entonces, nosotros lo que sí vimos es que para las soluciones falsas relacionadas a lo que se piensa hay una respuesta bíblica. Son 2 versículos. 2 Corintios 10, del 4 al 6. Y ahí están las soluciones a los problemas de una forma sinóptica. Porque las armas de nuestra milicia, milicia espiritual, no son las carnales, sino poderosas, en la esfera del poder divino, en Dios, para la destrucción de las fortalezas, que son los sistemas de pensamiento cósmico. Cuando se habla de fortaleza, se habla de sistemas de pensamiento cósmico, sistemas de pensamiento del mundo. Esas son las fortalezas. Esa es la batalla que nosotros tenemos continuamente. La batalla es en nuestra mente. Lo que dispara la batalla son las cosas externas. Dios nos pone o nos permite entrar en situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance. Aquí hemos visto la gama completa de diferentes problemas que pueden existir. Son cosas que están fuera de nuestro poder y fuera de nuestro alcance. Dios permite que estas cosas sucedan en nuestras vidas para que nosotros le demos uso a la palabra de Dios si lo tenemos. Ahí viene la prueba, pero la prueba dispara la guerra mental. O sea que la guerra es mental, la batalla es mental. Los pensamientos, los sistemas de pensamiento cósmico son los sistemas que tratan de arreglar el problema con el punto de vista satánico. Cuando nosotros somos hijos de Dios, somos ricos en Cristo, tenemos todo lo necesario para resolver los problemas, porque Dios nos los ha dado, entonces podemos de esa forma arreglar los problemas de la vida. Pero recuérdense, es muy importante saber que el problema está en la mente. Para la destrucción de fortalezas, sus temas de pensamiento cósmico, destruimos los argumentos con la doctrina bíblica y toda altivez. Son pensamientos cósmicos, punto de vista humano. Esa es la altivez. Las fortalezas son los sistemas cósmicos. Son sistemas que nos sacan del plan de Dios. Nos hace pensar ya no enfocar del punto de vista divino, sino del punto de vista humano. Continúa diciéndonos que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ya nosotros tenemos en nuestro corazón el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y se levantan estos pensamientos cósmicos en contra del pensamiento de Dios, y eso es lo que hace el problema. Llevamos cautivos todo ese pensamiento contrario a Dios a la obediencia de Cristo. Cristo se forma en nosotros a través de la palabra de Dios. Y estamos dispuestos, listos con la doctrina metabolizada en nuestros corazones, como fuerza de reacción instantánea, a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Una vez que nosotros tenemos esto en nuestros corazones, cementada la palabra de Dios, arraigados dentro de Dios, en Cristo Jesús, estos pensamientos, estas altiveces, estas cuestiones que vienen a nuestra mente, se van a desvanecer, porque es más grande Cristo en nosotros que el que está en este mundo. O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? De ahí viene eso, de la palabra de Dios. Entonces nosotros, lo primero que hacemos es, hacemos el uso completo de todas las 10 maneras de resolver problemas, incluyendo la confesión de nuestros pecados, para llegar a la plenitud del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde nosotros nos orientamos a la gracia de Dios y a la obediencia divina y a lo que es la doctrina bíblica en nuestros corazones y el descanso en la fe. Empezamos a utilizar todas aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para destruir todo esto. Esto se destruye de una forma sistemática. La vamos a tener siempre por nosotros. Con Cristo podemos hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere. No es solamente que porque yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo voy a hacer. Tenemos que tener a Cristo en nosotros. Tenemos que dar el canjeo de la mente. Tenemos que poner a la doctrina bíblica primero en nuestras vidas. Entonces, después de eso vimos el examen de prosperidad por el cual todos nosotros vamos a pasar. No hay una sola persona que esté rumbo a la madurez espiritual que no tenga que pasar el examen de prosperidad. Y vemos que existen dos categorías de exámenes de prosperidad. Primero que todo, el examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia la mayor prosperidad de la doctrina bíblica. Recuérdense que nuestra riqueza proviene de la palabra de Dios. Es una riqueza espiritual, nosotros somos seres espirituales, hemos nacido espiritualmente, estamos llenos del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos riquezas espirituales. Y estas riquezas espirituales son las más importantes en nuestra vida. No vamos a caminar como animales separados del Espíritu, sino con nuestras riquezas espirituales. Ahora, con estas riquezas nosotros podemos solventar todos los problemas de la vida. Lo externo, el dinero, la prosperidad, causa que muchas personas se separen de su primer amor, que es Cristo. Causa que la persona eche a un lado de las cosas espirituales para poner las cosas materiales enfrente. Y ese es el problema. Entonces, esa categoría de examen de prosperidad y del individual hace que la persona eche a un lado esa prioridad número uno por una prioridad que no es la verdadera. Y segundo, existe el examen de prosperidad colectivo, en el cual una ciudad, un estado, una nación o un grupo llega a ser muy próspero y el creyente que comparte esa prosperidad tiende a retirarse y entrar en el hedonismo. O sea, buscando la felicidad a través de las cosas materiales, las cuales no se pueden encontrar. Es una farsa. El pago por esa farsa es carísimo, porque al final de cuentas la persona se va a dar cuenta de que no es verdadero, de que no es real. Entonces esto lo tenemos que tener en mente nosotros. Después estamos viendo el examen de evidencia, que es donde nosotros comenzamos fuertemente a ver esta porción de los exámenes. Les di ese trasfondo de nuevo porque a pesar de que lo hemos estudiado ya varias veces, se nos olvida de qué se trata. Ahora, en el conflicto angélico está ese examen de evidencia para las personas que han llegado a la madurez espiritual. Es solo para los creyentes maduros, solo para las personas que han querido conocer a Dios profundamente, que se han dedicado su vida a conocer a Dios. Y eso es lo máximo que puede haber. Conversé con mi sobrino y me dice que ha llegado el momento en que él dice, le dijo a Dios que él quiere conocer a Dios, que si existe, que se presente. Entonces ahí está el asunto. Ya yo le hablé de Jesucristo hoy cuando hablé con él y estaba yendo a la iglesia con su mujer, que la mujer quiere que vayan a la iglesia. O sea que es algo interesante lo que está pasando en la vida de ellos. Una cosa es querer conocerlo, el que lo busca lo va a encontrar, porque Él está cerca de todos nosotros. Otra cosa es querer conocerlo profundamente. Una cosa es querer la salvación y la otra cosa es querer conocerlo. Que la salvación la tenemos a través de la fe en Jesucristo, pero querer conocerlo, eso se requiere una decisión diaria. Todos los días hay que conocerlo. Entonces, el examen de evidencia es la interrogación por parte de Satanás de cada testigo presentado por Dios en el juicio histórico de los ángeles caídos. Entonces es Dios el que nos llama a la silla y es Satanás el que nos examina. Entonces, en la historia humana, todos los pensamientos del hombre, sus motivos, sus decisiones y sus acciones son expuestas como evidencia, como exhibición, como precedentes y argumentos en el juicio de apelación de Satanás. Satanás va a tratar lo máximo posible por desacreditar a este testigo que ha traído Dios a favor de él, a favor de la fiscalía. Él es la fiscalía, Él es Dios, Él es el justo. Entonces ahora tiene un hijo de él o una hija de él que ha llegado a la madurez espiritual. Entonces ahora Satanás entra en acción para desacreditar a este testigo. Fíjense qué parecido es todo esto a lo que ha pasado. Ya vemos el famoso juicio este de O.J. Simpson, cómo los abogados trataron de desacreditar a la persona que lo estaba enjuiciando, y desacreditar todo lo que se ponía, y a desacreditar la evidencia que se había encontrado. Y desafortunadamente, claro, está logrando su objetivo, pero ya era tan obvio lo que había pasado y que no había manera de negarlo, pero se salieron con la suya, pero no se salen con la suya ante los ojos de Dios. Pero esa es la táctica satánica, es el pensamiento satánico, desacreditar. Entonces, cada creyente que llega a la madurez espiritual es el argumento o testigo para la prosecución de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, si llegamos a la madurez espiritual y mantenemos nuestro campo espiritual, nosotros somos los que ganamos la batalla táctica para Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo. La mente de Cristo la tenemos en nosotros y es la mente de Cristo la que derrota a la mente de Satanás. Pero esa mente de Cristo hay que mantenerla nutrida y tener uno que conocer la palabra de Dios. Estamos en algo mucho, mucho más grande que cada uno de nosotros, ¿eh? Eso es, nosotros formamos parte de este batallón divino al que hace esta batalla. Entonces, el examen de evidencia es el examen de cada testigo presentado por Dios. Y ningún creyente califica como testigo hasta que haya llegado, claro está, a la madurez espiritual. O lo cual es equivalente a colmar el plan protocolar de Dios. ¿Quién colma el plan de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que llega a la madurez espiritual. Y es ahí donde está el ganador. No todos van a ser ganadores. No todos. Nosotros podemos ser ganadores si perseguimos ese pensamiento de llegar a la madurez espiritual con Dios y pedirle a Dios que nos ilumine y que nos dé fuerza y que Él se encarga de todo lo demás. Entonces, pasar el examen de evidencia como categoría más grande del sufrimiento para bendición tiene como resultado la duplicación de bendiciones en fondo para nosotros. Nosotros tenemos bendiciones en fondo, Dios duplica esas bendiciones y les voy a dar todos los versículos bíblicos correspondientes a eso. Entonces, cada creyente que llega a la madurez espiritual es testigo para la fiscalía, ya sea en el juicio formal de la historia del Antiguo Testamento o en la fase de refutación del primer advenimiento y de la edad de la iglesia. Estamos en la parte de la refutación del juicio satánico. Ahí está refutando él todo lo que dice Dios. O en el argumento de cierre y la fase sumario del segundo advenimiento y el milenio. Son argumentos de cierre, ya Dios ha presentado todo el juicio completo. Lo ha hecho a través del ser humano, no se ha metido con el libre albedrío del ser humano. El ser humano está libre para hacer su voluntad. Dios no se puede meter con el individuo ni puede cambiar al individuo. El individuo tiene que querer a Dios como una respuesta a su amor. Él nos amó a nosotros, nosotros ahora lo amamos a Él y hacemos la voluntad de Él. Él es el líder supremo de nosotros. Él es nuestro líder, Él es nuestro pastor. Él es el todo. Entonces, es una respuesta de amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso está la canción esa que hicimos, ¿verdad? Le resucitó y nosotros lo amamos a Él por la que hizo Él por nosotros. Entonces, el examen de evidencia es el atentado por parte de Satanás a través de su interrogatorio de sufrimiento. Ahora sí vemos sufrimiento. Y aquí no es prosperidad, sino que es sufrimiento. Aquí es sufrimiento tal que es nos quita lo que tenemos, al piso. Y ahí nos aferramos a Dios o no nos aferramos a Dios. Ahí está el trancazo. Primero permite que nosotros tengamos... ¿Se dan cuenta por qué permite la prosperidad? Porque parte del examen de Satanás es quitar la prosperidad. O sea que nadie puede llegar a la madurez espiritual sin tener la prosperidad. Entonces Satanás lo que hace con el individuo es que le quita la prosperidad en cualquier categoría que se encuentre. ¿Cuál puede ser una prosperidad? Un matrimonio excelente, pues una prosperidad. Un negocio excelente, riquezas, tener hijos excelentes, todo eso... y lo vamos a ver, porque a Job es el ejemplo clásico, y le quitó todo, todo se lo quitó, todo, todo, las amistades, una vida próspera, todo eso son partes de bendiciones otorgadas por Dios. Pero entonces la persona las tiene que tener para que se las pueda quitar Satanás, porque el argumento satánico va a ser: ah, claro, él te quiere porque mira todo lo que les ha dado, mira cómo está prosperado esa persona. Ya Satanás sabe que Dios tiene que prosperar al que está con él, ya él lo sabe, eso es un hecho, él te prospera si tú estás con él. Entonces ahora vamos a quitar a lo que tiene, a ver qué, a ver si sí o no. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es que cada uno de nosotros tenemos que pasar por el examen de prosperidad en el área indicada, en el área de cada uno de nosotros. No tiene que ser dinero, aunque a menudo es dinero, pero no tiene que ser dinero. Hay muchas personas que no necesitan ese dinero para sentirse prósperos. Parece ser que Satanás siempre administra el examen de evidencia, pero bajo ciertas restricciones impuestas por Dios antes de que el examen de evidencia comience. O sea que hay parámetros en los cuales él puede administrar este examen. La cuestión es que nosotros, que estamos creciendo espiritualmente, sabemos los parámetros de antemano. O sea, no vamos a entrar en ese examen sin saber de qué se trata. Sabiendo los parámetros, ya nosotros podemos utilizar la mente de Cristo para saber que los parámetros son tantos y el examen va a ser tanto. Pero va a ser tan real el examen que te afloja las piernas. Te das por caer si uno se olvida de Dios. Pero si se aferra a Dios, ¡wow! ¡Qué regocijo en los cielos! Los ángeles ahí, es una cosa espectacular lo que pasa. Por ejemplo, a Satanás no se le permitió matar a Job. Y el examen relacionado al plan de Dios es ilustrado por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando que existen dos categorías de exámenes de evidencia. Eso lo vamos a ver detalladamente porque vamos a estar en una de esas categorías nosotros. El primero es el examen relacionado al plan de Dios y está ilustrado por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, del 1 al 11. Que son las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo por Satanás. Está relacionado al plan de Dios, hacer la voluntad de Dios. Claro está que Satanás no pudo con nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo utilizó la palabra de Dios que había aprendido en su humanidad, en el templo, estudiando, porque se la pasaba estudiando la palabra de Dios, e hizo la voluntad y no falló, no fracasó. Y entonces, ese es el primer examen. Y el segundo examen es el que está relacionado a la vida y es ilustrado por Job. Los detalles de la vida, las cosas que la vida da. Uno es relacionado al plan de Dios, hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Uno tiene que ver con hacer la voluntad del plan de Dios y el otro tiene que ver con los detalles de la vida, con lo que Dios nos ha dado a nosotros, que ha permitido que tengamos. Entonces, cualquiera de las dos categorías de examen de evidencia es administrada solo al creyente maduro. Este examen es un examen exclusivo. No vayan a creer que, por ejemplo, viene un huracán y el huracán destruye con la casa de la persona y la casa de la persona se le va todo, se le muere todo. Si esa persona es un creyente recién que comenzando a caminar en los pasos de Dios, este no va a ser un examen de evidencia, créanmelo. El examen de evidencia es diferente. La persona puede perder lo mismo como con un huracán. Puede haber una persona en una casa que está pasando por un examen punitivo, providencial, y otro puede estar pasando un examen de evidencia. Todo depende de lo que tengamos nosotros. Cualquiera de estas dos categorías de examen de evidencia es administrada solo al creyente maduro, porque solo el creyente maduro califica como testigo para fiscalía. Jesucristo solamente puede poner al creyente maduro para ser examinado. Por eso permitió que Job fuera examinado. No va a ser para todo el mundo. Muchas personas creen que me está pasando nada. ¿De dónde, cómo y cuándo? Si estás hecho un imberbe, estás en pañales, mentalmente y espiritualmente, implica que la persona no tiene el conocimiento necesario para pasar al examen. O sea que no sabe de qué se trata el examen. Sabe que pasó, pero no sabe de qué se trató. El creyente maduro sí va a saber de qué se trata. Ahí está la diferencia. Entonces, aparentemente, el creyente espiritualmente maduro no toma los dos exámenes. Esto es aparente por la palabra de Dios. Y el que recibe es cuestión de la soberanía de Dios. O sea, va a recibir uno de los dos exámenes. Va a ser uno relacionado al plan protocolar de Dios o va a ser relacionado a los detalles de la vida. Uno de los dos. Dios escoge cuál va a ser. Yo me imagino que Dios sabe qué es más importante para la persona. Y Satanás también. O sea que Satanás va a saber qué es lo que más le duele, porque la inteligencia es extraordinaria. Entonces, el patrón de exámenes de relación con Dios se encuentra en las tres tentaciones únicas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales fueron tentaciones a su humanidad solamente, porque Dios no puede ser tentado en ninguna forma, no cabe. Y estas tres partes son muy importantes porque tienen que ver con el examen relacionado al plan de Dios para nuestras vidas. O sea que, si tienen lápiz, apúntenla. la que está relacionada con el Espíritu Santo. En el primer examen, que es el examen que tiene que ver con el plan de Dios para nuestras vidas, está relacionado la parte primera con el Espíritu Santo. 4:1 Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, y lo eres, condición número uno en el griego, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió, y aquí está la respuesta bíblica, él utiliza la mente de Cristo, ¿verdad?, escrita en el Antiguo Testamento, que él tenía que aprender en su humanidad. Pero él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si es un examen de esta índole, ya sabemos que la respuesta es que el hombre no vive solamente del pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, que es el pan de la vida. O sea, no es el pan físico del cual vive el hombre, sino del pan de la vida, y Jesucristo es el pan de la vida. La palabra que sale de la boca de Dios es el pan del cielo. Eso lo estamos estudiando en Juan, acuérdense. Segundo, tenemos la relacionada con la palabra de Dios. La primera es el Espíritu Santo y segundo con la palabra de Dios. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, y lo eres, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Una invitación al suicidio era. Se lo pintó bonito para que se tirara y se matara, porque en su humanidad, si Jesucristo se tira, se mata. Pero le cita diciendo: bueno, si tu fe es suficientemente fuerte y conoces la palabra de Dios como la debes conocer, entonces tú te puedes tirar. Y Jesús le dijo: además es escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y él sabía que estaba probando al Señor Dios de él. Entonces la otra está relacionada con el plan de Dios y tiene que ver con lo siguiente, Mateo 4 del 8 al 10. Esto que le estoy hablando es bien profundo. Si ustedes leen esto tranquilamente, pues no van a ver la profundidad de estos exámenes. Pero una vez que, como lo estamos viendo en estos momentos, ustedes se van a dar cuenta de que esto es bien profundo. Esto tiene que ver con nuestros exámenes. Si no lo entienden ahora, van a tener que volverlo a ver y a ver y a ver otra vez hasta que eso lo entiendan profundamente, porque es una realidad y es parte del plan que tenemos, que tiene Dios para nosotros. Mateo 4, 8, 10. Otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El plan de Dios implica que nosotros tenemos que servir a Dios y que las cosas de este mundo no pueden tomar lugar prioritario en nuestras vidas. En el momento que le pongamos prioridad, número uno, a esas cosas, estamos echando el plan de Dios afuera. El plan de Dios no es el tiempo que me queda libre, ¿verdad? Te lo voy a dar, sino es el tiempo mejor, es el tuyo. El que me queda libre, ese es para otras cosas, pero el que está con Dios no va a tener tiempo libre para hacer otras cosas. Él permite que nosotros vivamos toda nuestra vida dentro del plan de Dios. Para eso está diseñado. Y la máxima felicidad que nosotros tenemos está dentro del plan de Dios. Vemos que quizás la cosa más sorprendente del examen de evidencia de nuestro Señor Jesucristo fue que, en vez de hacer milagros bajo su propio poder, porque lo podía hacer, ¿verdad?, todo lo que dijo, Dios lo podía hacer, ¿cómo no? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es utilizar el poder más grande que la historia de la raza humana ha conocido. Y ese poder más grande es la doctrina bíblica en las tres clases de examen de evidencia. Todos los exámenes están en la mente, pero tenemos que tener las doctrinas pertinentes para pasar los exámenes. Jesucristo las tenía. Y él podía utilizar su mente, que estaba cargada de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recuérdense que todo lo que citaba nuestro Señor Jesucristo era del Antiguo Testamento. Eran cosas que ya estaban escritas. Entonces él las tenía que citar porque sientan precedente de la palabra de Dios. Él les está diciendo: miren, esta es la palabra de Dios y yo la estoy utilizando en mi humanidad. Y después de esto, claro está, se convierte en el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros tenemos para la edad de la iglesia. Las doctrinas para la edad de la iglesia son específicas y se encuentran en el Nuevo Testamento. Y todas provienen del patrón que nos deja nuestro Señor Jesucristo a través de su vida. Él usa la palabra de Dios en todo. Él no se pone furioso, él no hace nada, sino utiliza la palabra de Dios y cita en su mente las cosas de Dios. En su humanidad, como ser humano, cita las cosas de Dios que aprendió en su humanidad. Tenía que ser hombre, como nosotros lo podemos hacer, lo tuvo que hacer él. Entonces, la doctrina bíblica es el poder más grande que el mundo ha conocido. Mueve montañas. Y es mucho, pero mucho más grande que ver a Dios haciendo un milagro. Es el máximo milagro que hay. Miren, el milagro solamente requiere un acto soberano de Dios. Dios dice, se haga ese milagro, se hizo. Pero la palabra de Dios, para que esté en nosotros, Dios no nos la puede imbutir. Dios no puede decir, ¡pim!, te llenaste la palabra de Dios. No lo puede hacer. O sea que no puede utilizar su soberanía. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque es muy importante. Dentro del plan que le ha hecho, él no puede utilizar su soberanía para ponernos la palabra de él dentro de nosotros. O sea que no puede hacer un milagro. ¡Fum! No puede hacer el milagro de que esto entre contrario a su plan. Requiere el libre albedrío humano para decir, sí, yo quiero tu palabra para que esté en mí. Más grande y más poderosa es la palabra entonces. Y requiere nuestra voluntad. Y por eso es tan importante y por eso los ángeles del cielo regocijan cuando ven que la persona crece espiritualmente y que están firmes en la palabra de Dios, que son abofetados, que la marea viene y se los lleva de un lado para otro, pero están firmes en Dios. Pase lo que pase, aquí están firmes, presentes, escuchando la palabra, fortificándose en Dios. Y nosotros vemos, a pesar de ser una iglesia pequeñita, que hay personas que vienen y hay personas que no vienen. Depende de los problemas, ¿verdad? Pero hay que estar firmes. Primero Dios, y ustedes verán que todo lo demás cae por su añadidura y todo lo demás sale perfecto. Todo lo demás. Vemos que cuando Dios hace un milagro solo requiere su soberanía, pero cuando un creyente usa la doctrina bíblica y hace aplicación correcta y avanza al plan de Dios a través del uso de la doctrina bíblica, ese es el poder más grande de la historia, porque ahí está avanzando en el campo espiritual desde el punto de vista humano. Está utilizando su mente engranada con la parte espiritual para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que le demuestra Dios a Satanás a través de su palabra. Que hay personas que sí están tan interesadas en conocerlo que van a hacer la voluntad de él y con eso llegan a la victoria estratégica. Ha sido fiel en pocas cosas, sobre muchas cosas se pondré, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la función máxima que cualquier miembro de la iglesia puede hacer o pueda lograr. Entonces, debido a que la primera parte del examen de relación con Dios tiene que ver con la relación que uno tiene con el Espíritu Santo, entonces el examen de evidencia obviamente pertenece solo a la fase de refutación del juicio del conflicto angélico. Solamente a esa fase pertenece. O sea que solo en la edad de la iglesia puede existir una relación con el Espíritu Santo. Ya eso lo sabían porque en el Antiguo Testamento no había la plenitud del Espíritu Santo. Es solo durante la edad de la iglesia que existe la plenitud del Espíritu Santo. Entonces existe esa relación estrecha entre el creyente y el Espíritu Santo que quiere hacer la voluntad de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. El precedente de este hecho fue establecido entonces por nuestro Señor Jesucristo durante su primer advenimiento y su encarnación. Y nos los dio a nosotros el día de Pentecostés. Nos da el Ayudador, el que nos hace a nosotros recordar las cosas de Dios. Él nos los da a nosotros. Por eso, esta categoría de examen de evidencia aplica solo a nuestro Señor Jesucristo y a la familia real de Dios durante la edad de la iglesia. El examen fue para Jesucristo y fue para nosotros. El examen tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es importantísima. No hay vida espiritual separado de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces todo esto lo tenemos que tener en mente nosotros para llegar a esa condición del hombre maduro, que es la condición que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces a Job le tocó el examen de la relación con la vida. No le tocó el examen de relación al plan de Dios, sino relación con la vida. Después de haber recibido sus bendiciones en fondo, que las recibió durante su periodo de su vida, lo perdió todo en la primera parte del examen de relación con la vida. Esto fue lo que pasó con Job. Y las tres partes de este examen son importantísimas. Dios es el que hace y escoge cuál es el examen que va a ser administrado, que puede administrar Satanás dentro de los parámetros diseñados por Dios para el examen. Entonces aquí tenemos el examen relacionado a la vida y consta de tres partes. La parte A tiene que ver con la pérdida de prosperidad. Recibe primero prosperidad el creyente para llegar a la madurez espiritual. Es imposible que no tenga prosperidad. Y entonces, esta prosperidad, bajo el examen, hay pérdida de prosperidad. Fíjense cómo funciona. Por eso yo les estoy diciendo que antes de llegar a la madurez, vamos a prosperar. Porque eso está dentro del plan de Dios. Antes de ser salvos, teníamos que estar condenados. Antes de la salvación, está la condenación. Antes de pasar por el examen para poder glorificar a Dios, tenemos que tener la prosperidad. Porque las personas se arraigan a la vida. Que se arraiga de una manera de tener cosas tan bonitas tan simpáticas, los logros que se han hecho son tan maravillosos, entonces comienzan a poner ¿qué? Su orgullo en las cosas que he tenido. Y se olvida de Dios, y ahí está el problema. Eso se encuentra en Job del 1 al 22. La pérdida de la prosperidad. Ahí la tienen para que la lean, ¿ok? Porque está bien interesante. Si no, no vamos a poder avanzar nunca en esto. Y segundo, viene la pérdida de la salud, vida social y del atractivo personal. Ah, esa es la segunda parte. Y esa sí la vamos a ver porque ya la otra la vimos, pero ahora la vamos a ver aquí. Job 2, del 1 al 10. Job describe estos exámenes a la perfección. Todo el libro de Job está diseñado para enseñarle al creyente maduro de qué se tratan estos exámenes. Dice lo siguiente: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Ante Jehová estábamos hablando de Jesucristo. Le preguntó a Satanás a Jehová: ¿de dónde vienes? Claro, él ya sabía de dónde venía. Esto es para beneficio de nosotros, ¿verdad? Y Satanás le respondió a Jehová: de recorrer la tierra y andar por ella. Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él entre la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía se aferra a su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo? ¿Se están dando cuenta? Esta persona está prosperada por Dios, sin motivo, viene esto. Recuérdense que entonces que el examen de evidencia viene sin motivo. En el momento menos esperado, viene el trancazo. Pero estén preparados mentalmente para eso. Estén preparados espiritualmente para el trancazo, porque cuando venga, es bendición de Dios. No se pongan a ver la parte mala, sino vean la parte buena del examen. Y aunque uno no lo pueda ver en ese momento, es como una tormenta que no se puede ver más allá de las narices y uno no sabe lo que está al otro lado. Pero tenemos la plena seguridad a través de la fe, del descanso en la fe, que esto es para bien. Entonces, y Satanás le respondió en el versículo 4 a Jehová diciendo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, él está en tu poder, pero respeta su vida, no lo puedes matar. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con unas llagas malignas, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Esto puede ser cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de enfermedad, incluyendo el ataque al corazón, incluyendo el cáncer, incluyendo falla renal, cualquier cosa puede ser. Tomaba un pedazo del tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. Y entonces su mujer le dijo: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete, me dice. Está el consejo de la mujer. ¿Qué estás haciendo metido en eso? ¿Verdad? Hasta que la mujer no conocía a Dios como lo conocía Job. Había sido bendita por Job. Pero él le respondió: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Quién es la insensata? La que no conoce a Dios. Insensatez es falta de conocimiento de Dios. Una persona insensata habla de esa manera. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Fíjense, de ahí sale algo impresionante para el matrimonio. ¿Te gusta todo lo bueno, pero lo malo no lo puedes aguantar? No, lo bueno viene con lo malo y lo malo le da sabor a lo bueno. Porque de lo malo, según uno se da cuenta la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Ser malos para que haya más diferencia? De ninguna manera, ¿verdad? Eso es el mismo argumento que tienen en contra Romanos, lo presenta Pablo, que entonces pecaremos más para que la gracia de Dios sobreabunde. De ninguna manera, no se trata de eso. Pero aquí vemos entonces, me desvío un poquitito para hacer aplicación para el matrimonio, que en el matrimonio es bueno y es malo, hay que aguantar las dos cosas. Todas las personas son imperfectas, no hay una sola perfecta. ¿No te gusta la clase de la parte mala de tu cónyuge que vas a buscar otro que tenga otra parte diferente? O sea que ni pensarlo. Olvídense del divorcio. El divorcio no debe existir en ninguno del vocabulario de un matrimonio. El divorcio no existe. ¿De qué? ¿Te vas a divorciar de tu hijo? ¿Te vas a divorciar de tu hija? ¿No hay divorcio del hijo o de la hija? Entonces, ¿por qué va a haber divorcio del marido? O viceversa. No, no hay, no existe, no existe. No está, no es una opción. Lo bueno con lo malo. Y ojos puestos en Cristo para que el problema se resuelva a través de la palabra de Dios, no a través de nuestra vida, no a través de lo que vemos, palpamos, oímos y que nos cae mal de acuerdo a la tradición, a lo que hemos aprendido a través de nuestra tradición, de lo que nos enseñaron a nosotros. Eso no arregla nada, todo lo arregla Cristo. Entonces aquí vemos este versículo del 1 al 10 de Job 2, la pérdida de salud, de vida social y del atractivo personal. Una persona que está llena de llagas, pues no tiene ningún atractivo personal. Ya no era la misma persona de antes. Todo esto va a Job para enseñarnos a nosotros de lo que se trata. Y tercero, tenemos la pérdida de las amistades y la difamación, la parte C. Comienza a oírse run run de la persona y todo el mundo se le retira. Los que pensaron ellos que eran la maravilla, y no, ya, esos no eran verdaderos amigos, de paso. Son personas que están buscando la misma cosa que una persona busca en su vida. Eso lo vemos en Job 2:11, hasta el fin del libro de Job. O sea, la tercera parte del examen se ve desde el 2:11 hasta el fin de Job. Y el libro de Job es bastante extenso, como ustedes saben. Entonces, Job pasó las dos primeras partes del examen. Ahora quiero que vean un creyente maduro. Jesucristo fue el único que pasó todo. El ser humano no puede pasarlas todas. Vemos entonces que Job pasó las dos primeras partes del examen. La prosperidad, de la pérdida de prosperidad, y la pérdida de la salud, su estatus social o su atractivo. Pero fracasó con la tercera parte. Después de eso se recuperó y recibió de nuevo todas sus bendiciones duplicadas en las tres categorías después que pasó el examen de evidencia. O sea que a pesar de haber fracasado en una de las etapas, pasó el examen. Entonces, mientras que el examen de evidencia viene rápidamente, sin aviso previo u advertencia, y siempre ocurre en el momento cuando uno menos lo espera, debido a que el creyente ha llegado a la cúspide de su vida espiritual, es un sufrimiento total y completamente no merecido. Recuérdense que el examen va a ser no merecido. La persona no puede entrar uno a decirle en su corazón, después de todo lo que yo me he portado bien con Dios, no solamente iba los sábados 2 horas, los domingos 2 horas, los martes pegado, pensando en Él, haciendo sacrificio, y ahora me va a hacer esto a mí. ¡Ah! Eso es lo que dice la persona que pone el punto de vista humano. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Para que me golpeen? No. ¿Verdad? Pero ese es el argumento satánico. Este es tu Dios. Él es el que permite que te pase todo esto y no estabas tú pegado a Él. ¡Gran Dios que tienes! Mira todo lo que te está pasando. Ese es el argumento, el punto de vista humano. Imagínense que la madurez espiritual llega a tal punto que la persona, en el primer siglo de la iglesia, se martirizaban, muchos creyentes morían con el corazón contento. Se sacrificaban porque habían llegado a la madurez espiritual. Son héroes que reciben unas coronas especialísimas. La cosa es que la persona puede decir, bueno, y si todo esto no es verdad, me sacrifiqué como un pen, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para que esto no fuera verdad después? No, hombre, de ninguna manera. Es un argumento humano. Nosotros sabemos que Cristo murió y resucitó, y tenemos en las Escrituras una amplia cobertura de su vida, y una amplia cobertura que nos indica a nosotros que nuestra fe incrementa a través de su conocimiento. O sea que ahí está la decisión. Cuando uno se pone la balanza y se pone a ver, bueno, lo que tengo, lo que me costó, y híjole, mano, y qué le hago ahora. Si estamos en eso, estamos enfocando en las cosas de la vida. La cosa es enfocar en las cosas de arriba. Pon tus ojos arriba primero. Busca primero el reino de los cielos. La otra parte que les quiero decir antes que se nos acabe el tiempo es que después que uno pasa el examen, se duplican las bendiciones. Ahí sí vienen bendiciones y ya. Ahí se me lo deja tranquilito que ese está bendito de aquí para siempre. Como dicen allá en la vieja iglesia, hasta sécula seculorum, amén, ¿verdad? Hasta los siglos de los siglos. Ese está bendito y ya no se puede tocar más, y la bendición, y esa persona muere con una sonrisa de aquí a aquí esperando irse para el cielo. Ahorita estamos pasando por la tormenta y le estoy diciendo lo que van a perder cuando sean probados. Van a perder muchas cosas, pero todas estas cosas se duplican después. Todas, para la gloria de Dios. O sea que el examen es examen, pero el que sabe lo que pasa del otro lado del examen, ya, bueno, no te preocupes, tranquilo. Ahí viene la paciencia. La perseverancia produce paciencia. Paciencia a través de los exámenes. Tranquilo, no te preocupes, que yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es el que me está permitiendo que me pase esto. Yo sé quién es el que me va a bendecir al otro lado. Tranquilo, tranquilo. No, que mira cómo son. Paz, serenidad, tranquilidad. Entonces ahí está la prueba de la paciencia. Ve que el examen es real porque ahí se está probando la fe, el todo por el todo se está probando. Si llegamos hasta allá, aquí viene la exhortación, si hemos llegado hasta la madurez espiritual, y ahora viene el examen, entonces que ya no vamos a rajar, no éramos de verdad. Era para que la gente me viera que sí estoy metido con las cosas de Dios, pero no era para tanto. Es un examen verídico, Satanás tiene sus métodos, pero más fuerte es el que nos fortifica a nosotros que el que está en el mundo. Es espectacular. Qué bendición poder ser probado en esta etapa, ¿eh? Qué bendición tan extraordinaria. Entonces vemos que mientras que el examen de evidencia viene rápidamente, sin aviso previo o advertencia, siempre ocurre en el momento cuando uno menos lo espera. Y debido a que el creyente ha llegado a la cúspide de su vida espiritual, es un sufrimiento total y completamente no merecido. La persona no se lo merece. Es muy, pero muy severo. No van a creer que es fácil, es severo, es tremendo. Sin embargo, nunca le da al creyente más sufrimiento de lo que puede resistir. Solo el creyente negativo, funcionando bajo la parte punitiva de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, añade más castigo de lo que puede soportar. Y esto no se trata de un creyente que está en esa etapa. Esto se trata de un creyente maduro, que tiene la plenitud del Espíritu Santo, el que le da a Dios esa paciencia absoluta. Y la demás gente lo ve y se queda atónito. ¿Y este por qué está así? Tranquilo, Dios es el que tiene, estoy en sus manos. Aquí la prueba es entre Satanás y Dios, y yo estoy en las manos de Dios. Y en ti confío, punto, que venga. ¿Qué dice Job? Sin nada vine y sin nada me voy a ir. O sea, ¿cuál es el problema? Ahí está, lean el libro de Job, porque ahora entendiendo lo que es este examen, el libro de Job se lo deja saber pleno y completamente. Se trata del examen de evidencia. El examen de evidencia es la tercera y más alta categoría de sufrimiento para bendición. Cuando un creyente maduro pasa ese examen, el resultado es algo fenómeno y solo ocurre una o dos veces en cada generación. ¿Están viendo lo que está pasando aquí? ¿Están viendo quiénes son los que pasan por ese tremendo examen? O sea que cuando vienen estos exámenes, recíbanlos con los brazos abiertos porque están siendo probados por Dios. O sea, Dios está permitiendo que Satanás nos pruebe para su gloria. Se duplican las bendiciones en fondo cuando esto sucede, y Dios no está diciendo doble o nada, ¿eh? No es lo que dice Dios, porque hay personas que lo van a pensar de esa manera. Pero eso es lo que parece cuando se administra el examen de evidencia, pero no es lo que está diciendo Dios. Ahora vamos a ver las escrituras que respaldan todo esto, además de la que hemos visto de Job, pero lo vamos a ver más adelante porque se nos acabó el tiempo para el día de hoy en este incremento. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado, y esperamos que nosotros podamos crecer y glorificarte dentro de esta madurez espiritual para ser probados para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.